Dele un aplauso al Señor otra vez. Gracias te damos, Señor, por este tiempo tan lindo. Qué bueno es creer, sin dudar. Amén. Tener seguridad, tener paz, tener tranquilidad de saber que lo que hemos creído es la verdad. Amén. La palabra de Dios es la verdad. ¿Cuántos tienen su Biblia allí con usted? A ver, enséñemela. Yo quiero verla. Wow, bueno, qué bueno. Algunos no la trajeron porque yo sé que traen los teléfonos y todo eso. Eso, mire, allá sacan tabletas y medio mundo, pero tráigala, ¿ok? No se me acostumbre a que solo yo se la enseñe aquí arriba. Pálpela, tóquela, léala, búsquela usted, aunque sea electrónica como sea, pero es importante tener su palabra allí con usted, ¿ok? Y dígale, gracias Dios por tu palabra, porque es la verdad. ¿Cuántos lo creen de verdad? No lo dude, que esta es la verdad de Dios. Yo quiero continuar con el mismo entusiasmo de estas otras semanas. ¿Cuántos se disfrutaron la serie de los milagros? Todavía nadie me ha venido a decir, pastor, ya escribí. Ya iba a decir, me acordé de mi hija cuando tenía un añito que decía escribí. Y es escribir, Valeria, por favor. Nadie me ha escrito su testimonio, nadie me ha escrito el milagro, nadie ha escrito nada todavía. Por eso no lo van a poder compartir de acá. Porque recuerde que la idea que le dije es que si usted ha experimentado un milagro, puede ser la manera en que usted recibió a Cristo. ¿Sabe usted que el milagro más grande que nos sucede es cuando venimos a los pies de Cristo y somos transformados y somos dados una nueva vida? Ese es el milagro más grande. Mire, a mí me impresiona mucho que este muchacho salió corriendo de aquel lugar y verá, porque la voz de Dios le halló, porque Dios le habló y él oyó su voz y salió allí y salvó su vida. Eso es impresionante, pero mucho más impresionante que este pecador ahora está en Cristo. Créalo, eso es mucho más grande. El milagro de una nueva vida, de saber que Dios ha transformado nuestra mente y corazón y nos ha dado una nueva oportunidad. Y yo quiero que usted se me anime a escribir su testimonio, a escribir cualquier milagro, sea de sanidad, sea de protección, sea lo que sea, de provisión, cualquier cosa, pero que usted lo escriba. Porque yo quiero, como le dije antes, incluirlo los domingos para que usted venga y lo cuente, y no puede ser más de 5 minutos, porque si no, entonces se vuelve problema. ¿Ok? Y que usted pueda venir, compartirlo, leerlo desde aquí, para que quede grabado con el sermón juntamente, y así cuando la gente escuche el sermón por allá y por acá, también puedan escuchar su testimonio. Amén. ¿Cuántos de ustedes han ido al sitio web de la iglesia? ¿Nunca ha ido? Entre al internet. ¿Cuántos de ustedes usan el internet? Levante la mano. Entonces, use también, vaya al website de la iglesia. Están los sermones, hay peticiones de oración, hay diferentes cosas. Allí habla hasta de lo que creemos. Algunos de ustedes puede ser que estén viniendo aquí a la iglesia y le gusta la iglesia Horeb y todo, pero ¿sabe usted verdaderamente cuáles son las doctrinas que nosotros creemos? Eso es fácil, vaya allí, la puede leer, está todo allí y habla de nuestro plan, habla de todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Saben? Así que no se olvide de esa herramienta tan poderosa para que usted también la pueda usar. Y pronto, muy pronto, ya entonces vamos a tener también la página de Facebook de la iglesia. Eso está en trabajo, así que todavía no, pero ya pronto, ¿ok? Así que, pero no lo dude, usted solo crea lo que dice la palabra de Dios. A eso es lo que vamos hoy. Y yo quiero que ustedes, cuando yo le digo a ustedes y hablo de dudas, cuando hablamos de dudas en la Biblia, ¿de quién se acuerda usted? De Tomás. Bueno, algunos dijeron Judas, ¿verdad? Bueno, cuando hablo de dudas, no me refiero a Judas, pero a Tomás, pero Judas también dudó, ¿verdad? Y por eso fue que lo vendió, y por eso fue que después se ahorcó. Pobrecito. Pero hubo un hombre llamado Tomás, Dídimo. Dídimo significa gemelo. Tomás, el Dídimo, se conocía como Dídimo porque era gemelo. Aquí hay varios pares de gemelos en la iglesia, en el servicio inglés y el español también. Pero fíjese esto, este hombre Tomás, todo el mundo lo conoce porque fue el que dudó, ¿verdad? El que dijo, si no le toco las heridas a Jesús, si no le veo las manos y le meto el dedo en la llaga, si yo no meto mi mano en su costado, no creo que está vivo. ¿Se acuerdan de eso? Todo el mundo conoce su historia. Y cuando se habla de Tomás, el discípulo del Señor, ¿qué es lo primero que a usted se le viene a la mente? Que dudó, ¿verdad? Que dudó y que pidió señal. Ahora, yo le quiero enseñar algo acerca de Tomás, porque vamos a hablar de él hoy. ¿All right? Muy bien, váyase a Juan capítulo 11, en el verso 16. Juan capítulo 11, mira lo que está sucediendo. Jesús le dice a sus discípulos, vamos, que Lázaro está enfermo, mi amigo Lázaro. Y Lázaro, ustedes saben que murió y luego Jesús lo resucitó. Pero antes de ir, todos los discípulos le decían a Jesús, todos le decían, Jesús, ¿para qué vamos para allá? Si sabes que te andan persiguiendo, sabes que te andan buscando, nos van a matar, te van a matar, sabes que te quieren matar, te quieren aprender, ¿para qué vas para allá? Y sin embargo, todos diciendo eso, y mira lo que dijo Tomás, llamado el Dídimo, vamos nosotros también para morir con él. De eso nadie se acuerda que Tomás dijo eso. Miren lo que dijo Tomás. Señor, yo voy contigo a morir. Si estos tontos no quieren ir, yo me voy contigo. Vámonos, aunque muramos con él. Wow, eso no es un hombre que duda. Esa no es la foto de un hombre que duda. Mire a Tomás, qué tremendo. Ahora, un poquito más adelante, en Juan capítulo 14, en Juan capítulo 14, Jesús le está diciendo a los discípulos acerca de su muerte y su partida. Y le dice, yo me voy a ir, pero no tengan temor, no tengan miedo. Mire, cada vez que Jesús dice, no tengan temor, ¿por qué? Porque tiene miedo. ¿O acaso Jesús no sabe? Cuando usted le dice a alguien, no te preocupes, ¿por qué? Porque está preocupado. Cuando usted le diga, no tenga miedo, ¿por qué? Porque tiene miedo. Y Jesús le está diciendo a ellos, no se preocupen, no tengan miedo. Yo me voy a ir, pero voy a ir a un lugar. Y cuando vaya a este lugar, yo voy a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo esté, vosotros también estéis conmigo. Y miren el verso 5 del capítulo 14. Tomás otra vez habló aquí y le dice, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo podremos seguirte? ¿Cómo sabremos a dónde vamos? O sea, esto no es un hombre que duda. Él no está diciéndole a Jesús, que te vas a ir ni que vas a preparar lugar, ¿no? Sino que le está diciendo, Señor, si vas a preparar lugar, te vas a ir. Yo quiero ir, así que dime dónde es. Dame la dirección, yo pongo el GPS. Pero yo quiero saber dónde es. Esto no es un hombre que muestra duda. Es un seguidor de Cristo dispuesto hasta morir con él. Bueno, todas estas descripciones de Tomás sobrepasan las que nosotros siempre conocemos del hombre que duda. Y esto es bueno saberlo, porque a pesar de que nos desilusione ver a Tomás luego, cuando empezó a dudar, pensemos en nosotros mismos, en los tiempos en que hemos tenido dudas, en que hemos tenido preguntas, que nos hemos sentido solos, abandonados, que nos hemos sentido que Dios no está trabajando. Mire, ¿sería Tomás el único que dudó? Pero si recuerde bien, cuando a Jesús lo vinieron a apresar en Getsemaní, ¿qué hicieron los discípulos? ¡Fium! A huir. Todos se fueron corriendo, Hernán. No quedó ni uno. Ni uno quedó. Y se fueron corriendo porque no querían pelear a espada, ¿verdad? No querían que los mataran o los apresaran. Pero también fue más tarde en la cruz. ¿A quién se ve en la cruz de los discípulos? Solo Juan estaba por ahí cerca, según vemos. Y los demás no estaban. Y luego, cuando Jesús se aparece a ellos, después de la resurrección, ya ellos saben que está muerto, lo enterraron. Pero cuando le avisan de la resurrección, todos dijeron, ah, eso ya lo sabíamos, claro que sí. No, los 11, todos ellos dudaron, perdieron la fe, tenían miedo. Mire, en Marcos capítulo 16, en el verso 14, dice que tampoco creían los 11. Los 11 no creían, ellos mismos estaban, mire, sentados a la mesa. Y Jesús se aparece y los reprende, le dice, ¿por qué? Por su incredulidad y dureza de corazón. Porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Los mismos discípulos de Jesús que oían sus enseñanzas día y noche, estaban asustados, estaban dudosos, no creían y su corazón se les estaba endureciendo porque habían visto a su Salvador morir en aquella cruz. Y vinieron los del camino de Emaús, vino María Magdalena, vinieron todos los que dijeron, ¡hey! ¡Él está vivo! Y ellos, I don't think so. Dudaron. Tomás no era el único que dudaba. Ahora, piensen esto, le quiero hacer esta pregunta. Yo no sé si esto le ha pasado a usted alguna vez, pero yo no sé si usted alguna vez se ha ausentado a cualquier evento, a la iglesia o algo, una fiesta en su casa, una reunión, y cuando usted por fin llega le dicen, ¿a que no sabes quién llegó allí? ¿A quién le ha pasado eso? Y le dicen a uno, te la perdiste. ¡Se la perdió! Porque usted no estaba allí. Así mismo pasa en la iglesia. Que hay muchos que se la pierden. Porque se le olvida reunirse. Aquí. A oír la palabra de Dios y ver lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Y usted sabe por qué traigo esto? Porque eso fue lo que le pasó a Tomás. Vamos a ver la historia. Allí en Juan capítulo 20, después de la resurrección, mire esto. En Juan capítulo 20, en el verso 19. Entonces, al atardecer de aquel día, el día primero de la semana, o sea, el día de la resurrección, esa misma noche, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos. Estaban encerrados de miedo el día de la resurrección. Los discípulos se encontraban como por miedo a los judíos encerrados. Jesús vino, se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. ¡Wow! Eso fue el mismo día. Esa misma tarde. Y diciendo esto, les mostró las manos, el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús entonces les dijo otra vez, paz a vosotros. Mire, si Jesús le dijo paz dos veces, es porque los vio, pero así. Asustados, perplejos, anonadados. ¿Mire qué cosa? Ahora, cuando le dice paz a vosotros otra vez, dice, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid al Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados, a quienes retengáis los pecados, estos les son retenidos. Ese verso nada más es otro sermón solito, esos son otros 20 pesos, otro día se lo doy. Pero vamos a seguir. Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, ¿qué? No estaba con ellos cuando Jesús vino. Se perdió la reunión. No vino a la iglesia ese domingo. Se la perdió. Mira el verso 25. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Vieron, él no estaba en la reunión, pero después de esa reunión, parece que los discípulos se fueron corriendo. Tomás, Tomás, ¿dónde está Tomás? Y no era Tomás, qué feo estás. Algunos de ustedes recuerdan eso, ¿verdad? El payaso Cepillín cantaba. Pero no, Tomás, ¿por qué dudas? Si te estamos diciendo que lo vimos. Y él le dice a ellos, pero él, es verdad, él le dice a ellos, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en el costado, no creeré. Ahora bien, ahora es que vamos a lo que te dije. 8 días después de la resurrección, una semana después, un día como hoy, una semana después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás, esta vez no se perdió la reunión. Tomás llegó a la iglesia esta vez. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, dijo, paz a vosotros. Tomasito, ven acá. Lo llamó a él aparte, rapidito, no perdió tiempo. Acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Y Tomás respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. ¡Wow! ¡Qué historia tan linda, ¿verdad? Mire, no quiero tomar demasiado tiempo hoy, más que como 2 horas porque esto está muy bueno. Pero me parece bien curioso un par de cosas para empezar. Cuando nosotros vemos a Jesús y vemos las marcas de los clavos en las manos y pies, su herida en el costado, el Viernes Santo, vemos el sacrificio. El mundo ve una derrota. Los romanos vieron una derrota con las heridas de Jesús. Nosotros vemos un sacrificio. Una derrota y un sacrificio son dos cosas muy diferentes. Pero después de la resurrección, las marcas ya no son de derrota, ya no son de sacrificio, sino que son de victoria. Las marcas de Jesús después de la resurrección son trofeos de su victoria. Mire, esto es tremendo. Yo me pongo a pensar y me pongo curioso. El Señor dice que cuando nosotros seamos resucitados, nos va a dar un cuerpo nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, hermana. Gloria a Dios. Yo lo creo, lo proclamo, lo declaro y lo reclamo. Ahora, una cosa. Yo no quiero traer todas las heridas y todas las marcas de mis golpes y operaciones y rajaduras y quemaduras. ¿Usted quiere? ¿Usted no quiere resucitar y volver otra vez? Pero estas cicatrices otra vez. Todos los hoyos que me han hecho aquí están otra vez. Y yo no le quiero enseñar porque algunos de ustedes dicen, pastor, mira aquí. No, no, no me enseñe. ¿Pero cuántos de ustedes quisieran volver con todas sus cicatrices? No. Entonces, Jesús nos promete un cuerpo nuevo, pero Él resucita y todavía tiene las cicatrices. Mire, hermano, yo quiero que usted sepa una cosa. Después que usted resucite, las cicatrices suyas no son importantes. Porque esas marcas que usted lleva fueron en la carne, aquí en este mundo. Y no trajeron ningún beneficio a nadie. Pero las marcas de Jesucristo sí. Porque esas marcas son de las heridas de aquel que se dio en la cruz por nosotros. Y eso vale la pena recordarlo. Y Jesús no le importa tener las manos marcadas con cicatrices, sus pies cicatrizados, su costado cicatrizado, para que sepamos. Y la Biblia dice, en Apocalipsis capítulo 5, que Juan vio a uno como un cordero. Dice, miré y vi en el trono, con los cuatro seres vivientes y los ancianos, a un cordero de pie, como inmolado. ¿Sabe qué quiere decir inmolado? Sacrificado. Como un cordero inmolado. Mire, que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados por la tierra. Cuando Juan vio a Jesús, vio un cordero inmolado. No vio algo completamente sano, sino que le vio las marcas a Jesús. Las marcas que son las pruebas de que Él es el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Es que nosotros esperaríamos que después de la resurrección todos esos problemas cosméticos del cuerpo se arreglen, ¿verdad? Pero Jesús no. Es porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y sus marcas son la prueba de que Él dio su vida por nosotros. Y eso es bueno. Pero vamos, eso fue solo la introducción. Te quiero decir tres cosas acerca de Tomás y de todos los demás. Para que nos cuidemos. Número uno, no te lo pierdas. Dígale al que está a su lado, no te lo pierdas. No te lo pierdas, hombre. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Mire, la falta de comunión te lleva a la incredulidad. Cuando tú dejas de tener comunión con Dios y con el cuerpo, comienzas a tener incredulidad en tu vida. Comienzan las dudas a invadir tu vida. ¿Y usted sabe lo que le pasó a Tomás? Que él no estuvo en la primera reunión. Y por eso él no creía. Como yo no estaba allí, pues no te creo. Hasta que yo no lo vea por mí mismo. Yo me imagino que sentiría envidia y recelo el pobre Tomás diciendo, ¿ustedes lo vieron? Yo no lo he visto, no lo creo. ¿Usted conoce cristianos así que son así? No, aquí no los hay. Están por allá en otras iglesias bien lejos, ¿verdad? Si tuviéramos un espejito ahora mismo, ¿verdad? ¿Cuántas cosas nos perdemos por estar ausentes de las reuniones locales? Cada vez que la iglesia se reúne y usted no viene, usted se lo pierde. Y usted dirá, bueno, no me pierdo mucho porque yo lo puedo escuchar en el internet. Mire, mijo, le voy a decir una cosa. ¿Saben lo importante que es saber que hay alguien sentado a su lado ahora mismo y que estamos en comunión como un cuerpo de Cristo escuchando la palabra de Dios? Aquí hay poder. Dice la palabra de Dios que donde hay dos o tres reunidos, ahí Él está. Pero si usted no es uno de los dos o tres, ¿cómo? ¿Cómo va a saber? Usted se lo pierde. ¿Cuántas cosas nos perdemos? Y mire, Tomás dice, si no lo veo, no lo creo. Y recuerde que él es Tomás Dídimo. Dídimo significa gemelo. ¿Usted sabe cuántos gemelos tiene Tomás? Tiene muchos gemelos hoy en día. Y tus dudas aumentan. Pierdes de ver el movimiento de Dios en medio de su pueblo. Tomás, mire, se perdió dos cosas. Uno, Tomás se perdió ver el milagro de que Jesús, ¡pum!, entrara sin abrir la puerta. Imagínese, se apareció, ¡pum!, sin abrir la puerta. Ahí está, se lo perdió. Imagino que ya estaba resentido. Número dos, se perdió que Jesús vino y le dijo, paz, recibid. Sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Se lo perdió. Se perdió ese momento. ¿Usted sabe cuántos momentos en Cristo, con el cuerpo de Cristo, se pierde usted cuando usted dice, me quedo durmiendo hoy? Mejor me voy a trabajar, ganarme unos pesitos extra porque la cosa está dura. Mejor voy a lavar ropa porque no tengo tiempo. Voy a cocinar porque me va a venir visita. Tengo visita, mejor no voy a la iglesia. ¿Usted sabe cuántas? Hoy hay partido. Y después cuando usted está quebrantado, entonces se olvida del partido, porque el partido es usted. Entonces empieza a gritarle a Dios. ¡Qué triste! Y tus dudas empiezan a aumentar. Porque cuando tú no te añades al cuerpo y estás constantemente en el cuerpo de Cristo alimentándote, comienzas a enfriarte, comienzas a dudar, comienzas a ver las cosas de diferente manera. Mire, en Génesis, cuando Dios creó al hombre, sopló aliento de vida sobre aquel hombre. ¿Para qué? Para que tuviera vida carnal. Pero luego vienen a los discípulos para soplar, para darle un aliento espiritual que iban a necesitar para poder llevar el mensaje. Y usted necesita ese mismo aliento de Dios. No se lo pierda. Necesitamos estar constantemente donde el pueblo de Dios se reúne y reconocer que Tomás estaba ausente. Y esas fueron las consecuencias de que él se puso tal vez un poco escéptico y dudar de esa manera. Pero qué oportunidad la que tenemos nosotros. Ellos estaban escondidos y encerrados porque andaban perseguidos. Usted entra por esas puertas y usted llega aquí y se siente, y usted no le preocupa nada. Tan feliz, tan tranquilo, tan libre. Y aún así, no queremos. Porque el pastor habla muy largo. Recuerde, donde haya dos o tres reunidos en su nombre, allí estoy, dice él. Pero si usted es uno de esos dos, si usted no es uno de esos dos o tres, ¿cómo puede ver la manifestación de la presencia de él? Mire, escuche a aquellos que insisten. ¿Usted sabe que los discípulos qué hicieron? Los discípulos no se quedaron así. Dijeron, bueno, pues allá Tomás no quiso venir. Tomás ya no quiere nada. Tomás abandonó el discipulado. Tomás ya no quiere venir. Pues mire, ¿qué por allá? ¿Usted sabe cuánta gente nosotros tenemos que no quiere venir? Y usted tal vez dice, si no quiere venir, que no venga. No. Ellos se fueron donde Tomás a insistirle. Lo vimos. Ven, no te quedes. Ven, ven. El domingo que viene lo vas a ver, ya verás. Mire, es importante que usted haga como hicieron esos discípulos. Insista. ¿Sabe qué es lo triste? Que siempre los pastores predicamos acerca de venir a la iglesia y los que oyen el mensaje son los que vienen a la iglesia. Porque los que no vienen nunca lo oyen. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que todas esas bancas que están vacías, toda esa gente que no viene a la iglesia, ¿cómo hacemos para que este mensaje le llegue a ellos? ¡Usted! Le toca a usted ir y decirle. ¿Usted sabe lo que predicó el pastor hoy? Le voy a contar. No, porque te lo perdiste y yo no quiero que te lo pierdas. Cuéntele. Dígale. ¿Y qué te pasa que no vienes? Levántate de esa cama, despégate de esa sábana, hombre. Suelta esa almohada. Vengan por acá, apague el televisor, deje esa cocina, apague esa estufa, haga algo. Ahí dígale. Es importante. Mira, los discípulos salieron corriendo a decirle a Tomás, no, pues te lo perdiste, no te lo pierdas. Ellos le insistieron. La gente reclama, mira, hay gente que, tal vez usted ha conocido un cristiano en otras iglesias que dice, pero el hecho de que yo no vaya a la iglesia no quiere decir que yo estoy lejos de Dios. Porque yo en mi casa oro, yo leo mi Biblia, yo tengo comunión. Yo estoy en comunión con mi Dios. Yo estoy allí con ustedes en espíritu. Yo no necesito estar en la iglesia para tener comunión con Dios. ¿Usted sabe qué significa la palabra comunión? Común, unión. Es una unión común. ¿Qué significa común? De todos. ¿Cómo usted está en una unión de todos si está solo? Si usted quiere tener comunión con Dios, a Dios le interesa mucho, no solamente usted como individuo, sino usted como parte del cuerpo en comunión. No me diga que usted tiene comunión con Dios y esa relación tan linda cuando usted me dice a mí, no es tan importante estar en la iglesia. Cuando alguien le dice eso, dígale, mentiroso. Eso es mentira. Te estás creyendo una mentira del diablo. Porque la Biblia dice que no dejes de congregarte como tienen algunos por costumbre. Se vuelve una mala costumbre no congregarse. Y la Biblia dice que es necesario. Entonces, no hay excusa. Es que yo no necesito eso. Sí lo necesitas. Qué tremendo. Mire, quiero darle una ilustración. Pero me gusta, ¿a cuánto le gusta el deporte? Imagínese esto. Esta es la razón por la que ya no voy a los partidos, ya sea de fútbol, de básquetbol, lo que usted le guste. Esta es la razón por la que ya no voy a los partidos. Número uno, porque cuando voy al partido piden dinero. Ya no voy a los partidos porque los demás fanáticos ni me miran, ni me saludan. Ya no voy a los partidos porque las sillas son muy duras, e incómodo. Ya no voy a los partidos porque el entrenador, fíjate, ni me saluda. Ya no voy a los partidos porque ni el árbitro sabe arbitrar. Todo lo que dice es una mentira. Ya no voy a los partidos porque se va en tiempo extra y ya se me hace tarde para mi casa. Me da hambre, me pierdo la cena o el almuerzo. Mire, ya no voy a los partidos porque ni las bandas que llevan tocan buena música. Ya no voy a los partidos, ¿sabe por qué? Porque tengo otras cosas más importantes que hacer que ir al partido. Ya no voy a estos partidos de fútbol porque mis padres me llevaron a tantos partidos desde niño que cuando yo crezca yo dije, yo no voy a más ninguno. Ya no voy porque yo sé más que los entrenadores, de todas maneras. Ya no voy porque yo puedo ser fanático sentado en el lago. Allá donde me dé la gana en mi casa. Y tampoco voy a ir a los partidos ni voy a llevar a mis niños. Porque cuando ellos crezcan, ellos van a decidir si van a ir y con qué equipo van a ir. ¿La agarraron? 12 excusas que la gente pone para no ir a un partido de fútbol. Excusas que ponen para no venir a la iglesia. ¿Se dan cuenta? Qué triste. Qué triste. Mire, no podemos vivir así. Debemos dejar las excusas. Ya está bueno. No se puede. No espere que le cuenten. Hágalo usted mismo. Pero el problema es que a veces nosotros no nos damos cuenta que queremos hablarle a alguien dudoso. Queremos invitar a Tomás a la iglesia, ¿verdad? Queremos ir detrás de Tomás. Tomás, te la estás perdiendo. Tomás, no dudes. Tomás, créeme. Dios se mueve. Dios te ama. Dios quiere verte. Dios te quiere hablar. Y Tomás no responde. Y el más dudoso que Tomás es usted, que dice, este está más duro. Este nunca va a venir. Yo pierdo mi tiempo hablándole a fulano, porque fulano nunca va a venir. Eso, más duro que la suela del zapato, y empieza a decirle un montón de cosas. Como dice uno, para eso hay que hervirlos porque están tan duros, ¿verdad? Y usted empieza, entonces el que se vuelve dudoso es uno, ¿verdad? Porque empieza a dudar de que el dudoso no va a venir. Y dejamos de insistir, dejamos de invitar. No puede ser, pero no se lo pierda. Número dos, no lo dudes, no lo dudes, no lo dudes. Mire, la duda conduce a un corazón demandante. El corazón de Tomás se volvió duro. El corazón de los discípulos se ve endurecido y se vuelve demandante. Ya como Tomás duda, entonces dice, ¡ja! Eso no lo creo, me lo va a tener que enseñar. Imagínense que Tomás no dijo, no solamente quiero verlo, voy a tener que tocarlo. Claro, está hablando de una resurrección. Tomás probablemente está pensando, esto es lo que vieron, fue una visión. Esto estaban soñando. Esas fueron las enchiladas que se comieron la noche anterior. Están soñando y viendo cosas, no pueden ni dormir. Tal vez fue una imagen que vieron. Y Tomás dice, yo no quiero solo verlo, quiero tocarlo para estar seguro. Se vuelve demandante. Y así es la gente. Cuando empieza a dudar de Dios, ¿verdad que sí? Si Dios existe, pues que me parte un rayo ahora mismo. Si Dios existe, que esto. ¿Ustedes ven a gente así que desafía a Dios? Hay gente que es así. Pero a veces los cristianos nos portamos igual. Señor, si de verdad tú eres tan poderoso, ¿por qué yo no tengo tal cosa? Señor, si yo soy cristiano y te sirvo y dejo toda mi vida, ¿por qué tú no? Y le demandamos pruebas y demandamos. Pero mire, yo quiero que usted vea la trayectoria de Tomás por un momentito. Primero, desertó. Era un desertor. Cuando a Cristo lo apresaron, he became a deserter. Desertó y dejó a Jesucristo. Lo abandonó, igual que todos los demás esa noche. Y como andaba de desertor, andaba desconectado. No sabía lo que estaba pasando alrededor con la vida de Jesús. Y como estaba de desertor y estaba desconectado de los discípulos, se demoró. Estaba demorado. Y no estoy hablando del color. Y como se demoró tanto en volver a los discípulos porque andaba desconectado, no, pues se la perdió porque no andaba con los demás. Ahora, esta demora de él lo llevó entonces a la duda, al pobre Dídimo. Empezó a dudar. Y ya después que duda, entonces se vuelve a demandante. Comienza a demandar. A demandar pruebas. Ahora, las palabras de Jesús para Tomás fueron: no seas incrédulo. Y es necesario que escuchemos bien esas palabras. No seas incrédulo. No seas incrédulo. La duda puede atacar a cualquiera, ¿verdad que sí? La duda puede atacar a cualquiera. Yo no soy exento de la duda. Usted no está exento de la duda tampoco. No pensemos que si nosotros hubiésemos estado allí, yo hubiese creído. Uy, no, si yo te amo tanto, Jesucristo, si hubiese sido uno de esos discípulos, yo no te dejo. No pensemos eso. Todos pasamos por dudas y temores. Tenga mucho cuidado. Ahora, en el verso 27, Jesús le dice, para estar seguro, acércate, pon tu mano, pon tu dedo en mis manos. Mira, pon tu dedo aquí, pon tu mano aquí. Mete tu mano en mis heridas. Y no seas incrédulo, sino creyente. La palabra incrédulo es bien sencilla. En español, nosotros sabemos que crédulo es creer, pero incrédulo es no creer. Así como también nosotros conocemos que la letra A se vuelve en un prefijo de contrariedad. Por ejemplo, si yo digo usted es teísta, quiere decir que usted cree en un Dios, pero si digo usted es ateísta o ateo, quiere decir que usted no cree en ningún Dios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros usamos la letra A como un prefijo, nos deja saber a nosotros, como por ejemplo, apático, significa que no tiene simpatía, ¿verdad? Apático, la letra A cambia todo. Apolítico, quiere decir que no es político, que no es, ¿verdad? Anormal, que no es normal. No, yo no le dije a nadie anormal, pero dije que hay cosas que no son normales, son anormales, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta, asimismo en el griego, mire, la palabra pistis, la palabra opisto, ¿cuánto le gusta el pisto? Bueno, ¿usted sabe lo que es el pisto en griego? Pisto, fe. Dame mucho pisto, Señor. Dame mucha fe en griego, ¿verdad? Ahora, la palabra que Jesús utilizó aquí cuando le dijo incrédulo fue apistos. Apistos, o sea, contrario a pistos, contrario a la fe, que no tiene fe. Le estaba diciendo a Tomás, Tomás, no seas un hombre sin fe. No seas un hombre sin pisto. Ahora todo el mundo quiere pisto. Claro, pero que sea griego, ¿verdad? La fe. Y le dijo eso, no seas un hombre sin fe. Sé un hombre con fe. Y mire, Jesús no pierde el tiempo. Jesús no se puso a conversar con ellos. Se sentó a la mesa y después al rato dijo, Tomás, ven, vamos a hablar un ratito. Que la semana pasada te extrañé. De una, Jesús entró y dijo, paz a vosotros. Tomás, ven acá, mete tu mano ahí, toca esto aquí. ¿Me crees? No seas incrédulo. Cree. Cree. va directo al corazón de Tomás. No perdió tiempo. Déjame decirte una cosa. Cuando tú estás en dudas, cuando tú estás en problemas, en sufrimiento o lo que sea, Dios está dispuesto a venir a ti y encontrarte donde quiera que estés. Dios está dispuesto a venir ante ti y ayudarte a resolver ese problema. Dios está dispuesto a venir a ti inmediatamente y quitar toda duda. ¿Y sabes una cosa? ¿Sabes qué es lo que disipa la duda? El amor. La Biblia dice que el amor disipa todas las dudas. No es otra cosa. Porque cuando usted se da cuenta cuánto Dios lo ama, usted ya no duda, ¿verdad que sí? Cuando usted cae en las manos de Dios y usted dice, de verdad que tú me amas tanto, se te va toda duda. El amor quita toda duda. Cree en el amor de Dios y verás cómo las dudas se van. Y lo más hermoso es que tú puedes tener las dudas que seas, las preguntas que seas, puedes tener la falta de fe que sea y como quiera, puedes venir a Él y Él te puede ayudar porque Él ya te conoce. No lo dudes. Así que, ¿qué? Más te vale que creas. Más te vale que creas. No lo dudes. Más te vale que creas. Mire, primero, no se la pierda. Segundo, no dude. Pero entonces, ¿qué? Crea. ¿Te vale creer? Claro que sí. Porque Jesús va a tratar con tus dudas. Tú le puedes creer. Jesús es confiable. Hay tres cosas por las cuales yo puedo saber que Jesús yo le puedo confiar. Le voy a decir tres cosas. Número uno, ¿qué pasó allí con Tomás? Número uno, Jesús conoce. Jesús conoce lo que te está pasando. Él sabía. Mire, Tomás no vino a la reunión del día anterior, de la semana anterior, pero Jesús estaba allí. Tomás estaba en esta reunión y Tomás no sabía que Jesús sabía todo lo que estaba pasando. Jesús conoce. Él conocía el corazón de Tomás. Número dos, Jesús lo invita. Jesús es un caballero. Jesús no obliga a nadie. Jesús no le dijo a Tomás, ven, dame esa mano. Condenado, ponga la mano ahí, ve. Eso lo haría su abuelo cuando estaba enojado. O alguien así, meta la mano ahí para que vea, en el fuego, para que vea que quema. Que no juegue con fuego. Eso lo haríamos nosotros como terrenales, ¿verdad? Pero Jesús no, Jesús le dijo a Tomás, ven, mira, acércate. Lo invita. Y eso es lo que Jesús hace contigo y conmigo todos los días. Nos invita. Pero usted sabe que hay gente que invita a la gente, le dice, ven, ven a mi casa, ven a la iglesia. Pero el día que te llegan, caramba, ¿quién dijo? Hay que abrirle la puerta. ¿Quién me mandó? Ah, buena hora que deciden llegar sin avisar, hombre. Yo le dije que podía venir, pero no tan rápido. ¿A cuánto le han pasado eso? No, a nadie, ¿verdad? ¿Sabe por qué a usted no le pasa eso? Porque usted es el que llega de sorpresa. Ahora, pensemos en esto. ¿Cuántas veces la gente se invita a la iglesia y después cuando llegan a la iglesia se van sentidos porque dicen ni me tomaron en cuenta, ¿verdad? Eso pasa, porque a veces se nos olvida o se nos pasa, ¿verdad? Eso puede pasar. Pero imagínense, Jesús no es así. Primero Jesús conoce, segundo Jesús invita. Y luego, por tercera, Jesús le recibe. Jesús te recibe. Jesús te invita a tener una relación con Él. Y Él te recibe tal como estás. Tú no tienes que decirle a Jesús, déjame ir primero a hacer tal cosa. Usted sabe que a todos los que dijeron eso a Jesús, Jesús le dijo, si tú no quieres venir ahora mismo e irte conmigo, entonces no eres digno de seguirme. Ven así como estás, así como estás. Jesús no solamente conoce tu corazón, sabe lo malo que somos, sino que nos invita y dice, mira, yo sé que estás mal, pero ven. Y tercero, te abre la puerta y te invita y dice, tócame. Te invita a tener una relación personal, un toque de Dios en tu vida. Aunque tú no creas, créeme una cosa, que aunque tú tengas dudas, tú puedes venir a Él y puedes con todo tu corazón expresarle tus dudas. ¿Sabe por qué? Porque Jesús entiende tus dudas. Jesús sabe que tú eres humano. Jesús sabe que tienes preguntas. Jesús sabe que tienes momentos de debilidad. Jesús sabe todo esto, pero aún así Jesús nos llama y nos dice, no dudes, estoy aquí, tócame. Quiero abrazarte, quiero una relación contigo. Jesús no deja a nadie atrás. Jesús había predicado y estaba hablando del pastor que tiene 100 ovejas, pero una se le extravió y quedó con las 99, las dejó aquí guardadas y se fue corriendo y la buscó en el barranco y rescató aquella oveja y la trae, la sana y la devuelve al redil. ¿Sabe qué? Hizo lo mismo con Tomás. La semana primera vio que no estaba Tomás y en la segunda semana dijo, tengo que ir porque allí tiene que estar Tomás. Y estoy seguro que si Tomás no estaba allí, Dios lo va a buscar. Porque Él no deja a nadie atrás. Él no dejó a Tomás atrás. No lo dudes, que Él no te va a dejar jamás. Él siempre va a estar allí. Pero nuestra fe necesita incrementar. Tenemos que dejar de dudar. Y cuando se apareció, imagínense qué amor tan perdonador y tan lindo. Jesús no vino a decirle, con que querías verme, ¿no? Para creer. Con que querías tocar, date gusto ahora. No. Sí, Jesús lo confrontó con la verdad. Eres un incrédulo. Deja de ser incrédulo y cree. Jesús quiere ser tu Señor y Dios. Eso fue lo que confesó Tomás. Después de aquel toque de Jesús. Señor mío, Dios mío. Qué interesante. En el libro de Juan usted va a encontrar desde el capítulo 1 hasta el capítulo 21 constantes, pero constantes frases de adoración a Dios que describen a Dios y su nombre y a Jesús, el camino, la verdad, la vida, un montón de cosas. Pero nada como esto, que uno de sus discípulos dijera, Señor mío, Dios mío. La palabra que dijo Tomás, Elohim, es Dios. Él llamó a Jesús Dios. Ninguno de los discípulos había hecho eso hasta ahora. Llamarlo directamente Dios y ser posesivo encima. Dios mío. Y la palabra Señor que aparece allí para nosotros en el hebreo es Adonai, Señor. Pero esa no es la palabra, sino que es Yahweh. O Jehová. Y llamó a Jesús Jehová Dios. Ahora dígame usted si Jesús no es Dios hecho hombre. Qué tremendo, ¿verdad? Qué testimonio tan lindo, qué emocionante oír a Tomás decir estas palabras. Y Jesús promete bendecir a los que creen sin ver. Mire, usted no necesita verlo, usted necesita creerlo. Amén. Y créame una cosa, a Jesús no se ve para creerle, Jesús se cree para verle al final. Y lo vamos a ver, y ya lo hemos hablado. Jesús promete bendecirlo. Jesús dice, bienaventurados los que creen sin ver. ¿Quiénes son esos? Usted y yo. Jesús le dice a Tomás, los que creyeron sin verme son bienaventurados. Y nosotros somos parte de ellos. De hecho, quiero darle una chancadita, una ñapa de la semana pasada. Una aclaración, porque algunos de ustedes puedan ser muy buenos investigando la palabra y puedan decir, el pastor dijo una cosa y eso no es. La semana pasada yo le dije que Jesús, después de resucitar, nadie lo vio excepto los creyentes. Nadie lo vio excepto los creyentes. Ninguno que lo vio no era creyente. O sea, lo que Jesús se dejó ver solamente por los que creyeron en Él. Pero ¿sabía usted que solo hay dos personas que lo vieron después? Que no eran creyentes. Pablo. El apóstol Pablo, ¿verdad? Se le presentó después y lo vio. Y hay una persona más que Pablo lo testifica. Santiago. El hermano de Jesús. Hijo de María y de José. Medio hermano de Jesús. Lo vio. Lo dice Pablo, dice, él mismo se le presentó a Santiago, su hermano. ¿Y usted sabe qué? Santiago no creía en Jesús. Nos vemos en el libro de Juan cuando los hermanos de Jesús, incluyéndolo a él, le dicen a Jesús en la fiesta de los tabernáculos, ¡ey, están celebrando la fiesta! ¿Por qué no subes al pueblo? ¡Sube! ¡Que te andan buscando! La envidia y el celo que le tenían a este muchacho llamado Jesús. Sus hermanos, dice la palabra, no creían en él. Sin embargo, Jesús se le presenta personalmente a su medio hermano Santiago para dejarle saber, resucité. Se le presentó personalmente y Santiago se convirtió en el líder de la iglesia en Jerusalén. el líder mayor de la iglesia, era el mismo hermano de Jesús. Fueron los únicos dos. Y había un propósito especial para eso, ¿verdad? Pero sabes una cosa para terminar. Tomás creyó porque vio. Pero ojalá que tú creas, no porque viste, sino porque crees que le vas a ver. Y nosotros podemos tener la misma seguridad que tuvo Tomás, si nosotros estamos dispuestos también a rendirnos y reconocerlo como Dios y como Señor. Y entonces podremos nosotros también disfrutar de verlo. Recuerda una cosa, ellos estaban encerrados en aquel lugar. Y tal vez haya algunos de ustedes que tienen su corazón cerrado porque no quieren rendirse a Jesucristo, porque le da pena, le da vergüenza, no me gusta que me vean, yo no sé, yo no conozco a ese pastor, yo aquí no conozco a nadie, o la iglesia, o esto, o lo otro. Déjame decirte, no se trata de rendirte al pastor ni a la iglesia, es rendirte a Jesucristo. Abre tu corazón a Él, Él quiere entrar, Él no te va a obligar, pero Él se aparece en tu corazón cuando menos lo esperas, si solo le abres las puertas. Y Cristo puede penetrar hasta el corazón más cerrado. Lo hizo con cada uno de sus discípulos, lo puede hacer con usted también. Y lo hermoso de todo es que cuando Él llega a un corazón, Él trae paz. Paz a vosotros, dijo Jesús. Por eso es tan importante que no te pierdas la reunión. Por eso es tan importante que no dudes. Por eso es tan importante y más te vale que creas, porque si le crees, lo vas a ver. Y vas a tener la paz que solo Él ofrece. Y no necesitas arreglar tu vida para venir a Jesús. Ven a Jesús para que Él arregle tu vida. No esperes. Que no tenga la gente que estarte insistiendo y encima de ti. ¿Por qué? Ríndete a Jesús de una vez por todas. Ven así como estás, con tus dudas, con tus temores, con tu vergüenza, con tu culpabilidad, con tus dolores, con tus marcas, con tus llagas, con tus heridas, con tu pecado, como sea, y dile a Él: Señor, yo quiero creerte, yo quiero tener la fe, yo no quiero que me, mire, revélate a mí, Señor. Tal vez no lo vas a ver en carne y hueso como lo vio Tomás, pero si tú le pides a Él que se revele a tu vida, Él se va a revelar, lo vas a ver y le vas a creer. Pero ¿sabes una cosa? Tiene que estar dispuesto a abrir tu corazón.